Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Las relaciones Moscú-Berlín se siguen desarrollando a pesar de las dificultades. Así lo manifestó el presidente ruso Vladimir Putin al dar la bienvenida al ministro de Exteriores germano Sigmar Gabriel el viernes 30 de junio.
Nuestras relaciones se están desarrollando a pesar de ciertas dificultades. El intercambio comercial de los dos países está creciendo y este año es la primera vez cuando mostró un aumento significativo. Hay también otras tendencias positivas de relaciones ruso-alemanas. Estamos muy contentos. Debemos consolidar los logros. Espero que su visita también contribuya a esto, subrayó Putin a Gabriel.
El líder ruso alabó la 14ª conferencia ruso-alemana de las ciudades hermanadas que se inauguró el miércoles en la ciudad sureña de Krasnodar y que gozó de la presencia del ministro alemán.
Vladimir Putin afirmó que Moscú comparte las prioridades de la presidencia alemana en el Grupo de los 20 y va a hacer todo lo posible para cumplir los futuros acuerdos.
La República Federal de Alemania se prepara para acoger un gran foro, la cumbre del G20. Compartimos las prioridades enunciadas. Moscú va a hacer todo lo posible para realizar los acuerdos que sin duda alguna se lograrán durante el trabajo conjunto en el marco del foro, señaló el mandatario ruso.
Por su parte, el titular de Relaciones Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, expresó la esperanza de que la cumbre del G20 tendrá éxito y traerá beneficio para la comunidad mundial.
La cumbre del G20 en realidad será un gran evento y esperamos que en su marco tengamos la posibilidad de unir, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos con usted. Además, confiamos en llegar a un acuerdo mutuo en el tema de la protección del medio ambiente. Ciframos muchas esperanzas en la fuerza del diálogo que tendrá lugar entre los 20 países miembros.
La cumbre del G20 tendrá lugar en Hamburgo los días 7 y 8 de julio. La canciller Angela Merkel anunció con anterioridad los temas de la presidencia alemana en el G20, la lucha contra el cambio climático, el apoyo al comercio libre, el desarrollo de los países africanos, la política migratoria y la lucha contra el terrorismo.
Los presidentes de Rusia y Vietnam, Vladimir Putin y Tran Đại Quang, celebraron este jueves 29 de junio en Moscú una reunión que culminó con la firma de varios acuerdos de cooperación.
Entre los documentos suscritos se destaca el acuerdo apuntado a ampliar la prospección y producción de petróleo en la plataforma continental de Vietnam, declaró Vladimir Putin.
Aumenta el número de participantes en este proyecto. Se unieron al desarrollo de la plataforma continental de Vietnam las compañías rusas Rosneft y Gazprom. Al mismo tiempo, en Rusia, las empresas rusas, junto con sus colegas vietnamitas, desarrollan yacimientos en la región autónoma de Yamalo-Nenets y en la región de Oremburgo, señaló el jefe del Kremlin. Putin subrayó que el sector de petróleo y gas es un área prioritaria de la cooperación entre los dos países.
Los dos presidentes, además de centrarse en la agenda bilateral, también abordaron los temas acuciantes de la actualidad internacional. Rusia y Vietnam abogan por la búsqueda de una solución política al conflicto en Siria, incluido en el marco de las consultas en Astana y Ginebra, según se desprende de una declaración conjunta de los presidentes Vladimir Putin y Tran Đại Quang.
El documento añade que los dos países condenan el terrorismo y subrayan que ningún motivo ideológico, religioso, político, racial o étnico puede justificar los atentados terroristas. Además, los jefes de Estado expresaron su satisfacción por el alto nivel de la coordinación de las actividades de Rusia y Vietnam en el seno de la ONU, en particular en los temas como la confianza mutua en el estudio del espacio y la seguridad de la información y del tráfico vial.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik.
desde Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que la situación que hoy día vive el mundo exige mejorar continuamente la infraestructura militar del Estado ruso.
La complicada situación internacional, el aumento de la crisis y los conflictos regionales, la amenaza terrorista, exigen que perfeccionemos continuamente la organización militar del Estado, dijo Putin al reunirse este miércoles con los egresados de las escuelas militares rusas.
El jefe del Kremlin aseguró que Rusia seguirá reforzando el potencial militar de sus fuerzas para proteger el país de posibles agresores.
Seguiremos aumentando el potencial de combate del ejército y la armada de acuerdo con los planes y programas a largo plazo para garantizar un trabajo equilibrado y sistemático de todo tipo de tropas. Aumentar la calidad y la intensidad de la formación militar.
Además, en su mensaje a los graduados de centros docentes militares, el mandatario ruso subrayó lo siguiente.
Las fuerzas armadas modernas, potentes y móviles son capaces de garantizar la soberanía y la integridad territorial de Rusia y proteger el país y sus aliados de cualquier agresor potencial. La presión y el chantaje por parte de los que no les gusta una Rusia soberana e independiente. En los últimos años, las Fuerzas Armadas rusas se consolidaron notablemente y aumentó el profesionalismo de los oficiales, lo que fue demostrado en las operaciones antiterroristas en Siria de forma convincente.
El mandatario mencionó que aún queda mucho por hacer para fortalecer todas las fuerzas de seguridad de Rusia. A la vez confió en que los militares cumplan impecablemente sus tareas y sirvan con honestidad y devoción a su país. Este martes se realizó en el municipio colombiano de Mesetas el histórico acto final de dejación oficial de armas de parte de las FARC, lo que supone el fin de la organización armada y su pasaje a la vida política y civil del país.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tendrán todas las garantías de seguridad para integrarse a la vida política de Colombia, dijo el presidente de ese país, Juan Manuel Santos, en el marco del acto final de dejación de armas de parte de la organización.
Las FARC contarán con todas las garantías de seguridad que sean necesarias para su ingreso a la vida civil y política del país, dijo el mandatario. Además, Santos aseguró que Colombia le toma la palabra a las FARC de que cumplirán el acuerdo de paz y la dejación total de las armas.
Les tomó su palabra. Colombia entera les toma su palabra y la comunidad internacional es testigo de que en adelante, como usted ha dicho bien, su palabra será su única arma, dijo Santos, dirigiéndose al comandante de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, en el marco del acto final de dejación de armas.
Ese histórico suceso para Colombia tuvo una inmediata reacción a nivel internacional. Y aquí como enfocó Radio ONU, la ceremonia de la dejación de armas de las FARC.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, terminaron de entregar a la misión de la ONU en ese país las 7.132 armas que tenían registradas, según estaba programado en la tercera fase de dejación de las armas individuales de los combatientes, iniciada el 20 de junio. La misión ha almacenado el armamento dejando fuera solo el acordado para la seguridad de los 26 campamentos de las FARC hasta el 1 de agosto, cuando los contenedores con las armas serán retirados y las zonas pasarán a ser espacios de capacitación y reincorporación de los exguerrilleros. La misión también ha recuperado las armas de 77 caletas y ha destruido municiones y explosivos. Con estas actividades, la misión cumple con la hoja de ruta aprobada el 29 de mayo pasado. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El proceso del cese del fuego y de hostilidades entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC puede ser aplicado por la ONU en otras partes del mundo, dijo este martes el jefe de la misión de ese organismo en el país sudamericano, Jan Arnold, en el acto final de dejación de armas de parte del grupo insurgente.
Con pleno conocimiento de la eficacia del mecanismo tripartita del cese al fuego y de hostilidades, podemos recomendar a la ONU a que recoja la experiencia de Colombia para aplicar en otras partes del mundo, dijo Arnaud.
Recordamos que el gobierno colombiano y las FARC firmaron el 24 de noviembre pasado en Bogotá el acuerdo final de paz por medio del cual se busca poner término a más de medio siglo de conflicto armado en el país y reparar a las víctimas del mismo.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los intentos de salvar de los ataques al grupo terrorista Frente al Nusra, proscrito en Rusia y varios países, son un juego peligroso que se debe terminar, declaró el ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov el día lunes 26 de junio.
En una conferencia de prensa con su homólogo etíope Werner Gebihu, Lavrov indicó que a su juicio las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos y sus aliados tratan con indulgencia al así llamado Jabhat al-Nusra.
En los últimos días aparecieron nuevas pruebas de que las fuerzas de la coalición salvan de los ataques al Frente al-Nusra y su nueva reencarnación, alusión a Fatah al-Sham. Es un juego peligroso que se debe tener y tenemos que dejar de lado todos los dobles raseros, los segundos pensamientos y las intenciones ocultas para una lucha intransigente contra el terrorismo, declaró el titular ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.
El jefe de la diplomacia rusa destacó también el proceso de paz en Astaná, cuyo quinto ciclo está programado para el 4 y 5 de julio.
Espero que los resultados de la nueva ronda de Astaná ayuden a las negociaciones que se realizarán después en Ginebra, donde está previsto llevar a cabo un nuevo encuentro bajo el auspicio de la ONU en la primera quincena de julio, apuntó Lavrov.
El canciller precisó que las consultas en la capital kazaja se centrarán en los detalles de la creación de las zonas de distensión en Siria, decisión que ya tuvo un impacto favorable en la situación en el país árabe al reducirse los enfrentamientos y agilizar el acceso de ayuda humanitaria a la población.
El Ministerio kazajo de Exteriores a su vez confirmó la participación de los países garantes, Rusia, Turquía e Irán, de una delegación de Jordania y del enviado de la ONU, Staffan de Mistura. Desde la oficina de Mistura, corroboraron la asistencia del diplomático ítalo-sueco a la próxima ronda de consultas en Astaná.
La OTAN augura un incremento del 4,3% del presupuesto militar de los países aliados este año.
En 2017 esperamos un crecimiento real del 4,3%. Los tres años consecutivos de aumento elevarán el gasto en defensa en casi 46 mil millones de dólares, dijo el secretario general del bloque, el noruego Jens Stoltenberg.
En su cumbre de mayo, el organismo decidió que cada país miembro destine más fondos para la defensa colectiva, en línea con las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump.
Recordemos que los Estados miembros deberán especificar anualmente en sus planes nacionales cómo van a aumentar sus gastos de defensa hasta el 2% del Producto Interno Bruto.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, espera que Rumanía aumente sus gastos de defensa al 2% del Producto Interno Bruto ya este año, mientras que Lituania y Letonia lo hagan en 2018.
Last year, five allies met NATO's benchmark.
El año pasado, cinco aliados lograron los objetivos de la OTAN. Sus gastos en defensa subieron un 2% del Producto Interno Bruto. Este año esperamos a que se sume Rumanía y en 2018 se unan Lituania y Letonia.
La OTAN no está considerando reanudar las operaciones militares en Afganistán, pero planea intensificar la formación de las fuerzas de seguridad afganas, declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
No se prevé reanudar las operaciones militares. La cuestión es cómo formamos más militares afganos que participan en las operaciones especiales en Afganistán. Uno de los logros de la OTAN en el país asiático es formar y crear las fuerzas afganas que asumieran la responsabilidad de garantizar la seguridad en el país, señaló Stoltenberg y puntualizó que la alianza estudia aumentar su contingente no militar en Afganistán, incluidos los instructores.
Hoy en día, Estados Unidos mantiene en Afganistán unos 8.400 militares. A mediados de junio, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que enviará unos 4.000 efectivos adicionales al país asiático.
En 2001, Estados Unidos comenzó sus operaciones militares en Afganistán contra Al-Qaeda y Talibán, organizaciones terroristas proscritas en Rusia. Según estaba previsto inicialmente, las tropas norteamericanas deberían retirarse del país en 2014, pero a instancia del gobierno afgano, una parte de ese contingente se quedó para ayudar a las fuerzas locales.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Buques y aviones de Estados Unidos están siendo desplegados en posición de ataque para realizar una posible acción contra la base aérea siria de Shayrat, informó la CNN el día 29 de junio. Según el medio, las fuerzas estadounidenses han estado realizando tareas de vigilancia en la zona durante todo el día. Washington cree que en la instalación podrían estar preparándose ataques con armas químicas, a los que la Casa Blanca se comprometió a responder. Sin embargo, según las informaciones de la CNN, Washington todavía no va a llevar a cabo un ataque militar, ya que aún no se ha registrado ninguna actividad sospechosa en la base. De acuerdo con el canal, la Casa Blanca recibió informaciones de inteligencia que aseguraban que había desplazamientos de aviones y recipientes con productos químicos en Shayrat.
Por el momento, en el mar Mediterráneo se encuentran el portaaviones George Bush, dos patrulleras y dos buques equipados con misiles de crucero Tomahawk. Además, un potencial ataque podría implicar a decenas de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegados en esa región del Mediterráneo.
El 26 de junio, la Casa Blanca acusó a Damasco de preparar un ataque químico y declaró que en caso de que se produzca, las autoridades sirias lo pagarán caro. Un día después, el ministro sirio de Reconciliación Nacional, Ali Haidar, negó rotundamente que se prepare un ataque con armas químicas y reiteró que Damasco ni las ha utilizado ni las utilizará en el futuro.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov advirtió de que Moscú reaccionará de manera proporcionada a las posibles provocaciones de Estados Unidos contra el ejército sirio. Subrayó también que Rusia sigue insistiendo en el envío de una misión de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, a Yansheihun, la ciudad supuestamente atacada con el uso de armas químicas.
Al mismo tiempo, el canciller ruso advirtió que los terroristas podrían beneficiarse de las declaraciones estadounidenses sobre la presunta preparación de ataques químicos por parte del gobierno de Bashar Assad para llevar a cabo acciones de provocación. En Estados Unidos, los expertos escriben abiertamente que es muy probable que los extremistas aprovechen estas palabras para organizar una provocación y echar la culpa al ejército sirio, afirmó Lavrov.
CNN muchas veces ha demostrado que no hay que tenerle excesiva confianza, pero en este caso concreto es posible que diga la verdad, comentó a Radio Sputnik el doctor en ciencias políticas Alexander Gusev, director del Instituto de Planificación Estratégica.
Creo que hay que hacerle caso a CNN. A la larga, Estados Unidos ha concentrado muchos buques en el Mediterráneo. Esta situación me hace recordar el 7 de abril pasado, cuando atacó con misiles el aeródromo de la base de Shayrat. Creo que incluso los propios estadounidenses estaban absolutamente seguros de que el presidente sirio Bashar Assad no había usado armas químicas. Fue una mera provocación. Y esta provocación puede repetirse ahora, generando una grave escalada del conflicto sirio, advierte el experto.
El titular de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, informó al secretario general del Consejo de Europa, al noruego Thorbjørn Jagland, la determinación de suspender el pago de 2017 de la cuota de Rusia al presupuesto de dicho consejo. En el comunicado de la Cancillería de Rusia se señala que esta medida estará vigente hasta el restablecimiento pleno de las facultades de la delegación de la Asamblea Federal de nuestro país en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Sergei Lavrov mantuvo el viernes una conversación telefónica con Jagland. El ministro informó al secretario general del Consejo de Europa la decisión de cesar el pago de la cuota de Rusia de 2017 al presupuesto del Consejo de Europa. Ello hasta el restablecimiento incondicional pleno de las prerrogativas de la delegación de la Asamblea Federal de Rusia en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, APSE. En el comunicado se añade que el titular llamó la atención de Thorbjørn Jagland en la declaración de la Cancillería rusa del 30 de junio sobre este tema. Los interlocutores debatieron también otras materias de la participación de Rusia en las actividades del Consejo de Europa.
El politólogo Oleg Matvichev, profesor de la Escuela Superior de Economía, planteó que hacía ya tiempo que resultaba imperante la decisión de suspender los pagos de cuotas al presupuesto del Consejo de Europa, y explica el porqué.
Esta es una acción que hace mucho tiempo debió ser acometida. Hace mucho tiempo que Rusia paga sumas a todas estas estructuras europeas, cuotas que son considerables, debido a que el país es también enorme. Además, Europa implanta sanciones contra nosotros y todo este tiempo ha venido contraponiéndose a nuestro país. Y lo peor es que las plataformas europeas son aprovechadas para exacerbar la histeria rusófoba. En otras palabras, allí nos regañan con nuestro dinero, inventan contra nosotros todos los pretextos mediáticos posibles, son lanzadas desde allí peroratas críticas que difunden los medios de comunicación sociales. Resultaba entonces del todo incorrecto financiar todo este aquelarre. Ahora, si ellos desean desplegar tales actividades con fines propagandísticos, que las financien entonces ellos mismos, con el dinero de sus contribuyentes, aconsejaba Oleg Matvichev.
El politólogo añade que el pago de estas cuotas tiene sentido solo en el caso que otorgue derechos determinados al contribuyente.
Solo si vamos a participar en las labores con derecho paritario, si tendremos la posibilidad de exponer nuestra postura, solo entonces va a tener sentido cancelar las cuotas. Caso contrario, resulta, por decirlo menos, extraño, concluye Oleg Matvichev.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
La Casa Blanca acusó el viernes 30 de junio a los medios principales de Estados Unidos de gastar el tiempo en emisión de noticias sobre supuestos vínculos entre el presidente Donald Trump y Rusia en vez de dedicarlo a las noticias de economía.
Si se fijan ustedes en las noticias de mayo a junio, si se fijan en los medios principales y en lo que cubrían, resulta que ellos dedicaron un minuto de las noticias de la noche a la reforma fiscal, 3 minutos a la infraestructura, 5 minutos a la economía y a la creación de empleos, 17 minutos a la sanidad y 353 minutos a atacar al presidente y difundir noticias falsas sobre Rusia, declaró la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.
El Centro de Investigación de Medios Media Research Center presenta los mismos datos. En concreto, según la organización, 353 minutos o el 55% de todas las noticias se dedica a la investigación sobre vínculos entre el presidente norteamericano y Rusia. Según los datos de la MRC, un tercio de estas noticias se basa en declaraciones de fuentes anónimas. El centro analizó el material de los medios de información principales de Estados Unidos, como ABC, CBC y NBC.
El doctor en ciencias políticas Andrei Manoilo opina que los medios norteamericanos difícilmente presten oídos a la crítica de la Casa Blanca.
No, lamentablemente los medios de comunicación de Estados Unidos no están dispuestos a sacrificar las noticias bomba por temas de actualidad económica y del ámbito social. La economía norteamericana experimenta, entre otras cosas, ciertos fenómenos de crisis, y cuando los medios estadounidenses plantean esas cuestiones lacerantes, pues esto actúa de forma deprimente sobre las personas. En tanto, las noticias sensacionalistas producen gran interés. El propio sistema de los medios de comunicación de Estados Unidos está estructurado de tal manera que ellos viven del sensacionalismo. De ahí que no cabe esperar que se reorienten por las observaciones críticas hechas por la administración de Estados Unidos, señaló Andrei Manoilo.
El propio Trump, igual que las autoridades rusas, rechazó en numerosas ocasiones todas las acusaciones de su presunta vinculación con Moscú, calificándolas infundadas.
Ha sido el programa semanal Siete Días.